Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El preso político cubano Silverio Portal Contreras ha sido liberado. Organización Cuban Prisoners Defender denuncia aumento en el número de presos políticos en la isla. El Comité para la Protección de los Periodistas pide a las autoridades cubanas que cese el acoso a periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. Estados Unidos sancionó a una corporación china por apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. La Sociedad Interamericana de Prensa pide al gobierno de Guatemala garantías para que los profesionales de la prensa puedan ejercer su trabajo de manera segura. Y el Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para impulsar el programa nuclear del país que viola el acuerdo nuclear del 2015. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí correspondiente a este primero de diciembre del año 2020. Aquí estaremos con usted llevándoles toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo. En este martes, el equipo que le estará acompañando durante estos próximos 58 minutos está integrado por nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez, en la producción Jaime Admiral Jr., en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y les habla Ariane González. 12:02, ya nos vamos a Noticias de Cuba. El prisionero político cubano Silverio Portal fue liberado este martes después de más de 2 años encarcelado por su activismo, según informó en las redes sociales su esposa Lucinda González Gómez. Me dijo que lo llevaban para casa de su mamá, ya fallecida, donde actualmente vive una de las hermanas, adelantó la esposa del opositor en una transmisión en vivo a través de Facebook. Estoy feliz porque realmente hemos logrado que lo pongan en libertad, afirmó González Gómez, agradecida con todos los que contribuyeron para que el proceso de Portal fuera visibilizado. La salud del opositor se había deteriorado desde su llegada a la prisión 1580 debido a una insuficiencia, atención médica y golpizas. Portal, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de cárcel en el año 2018 por los presuntos delitos de desorden público y desacato, empleados con frecuencia por las autoridades para encarcelar a la oposición por delitos comunes. Y la organización de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders ha dado a conocer desde sus oficinas en España una actualización de su lista de presos políticos cubanos. 7 nuevos presos políticos ingresaron en noviembre a las cárceles cubanas, según esta entidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
7 nuevos convictos de conciencia fueron llevados a prisión en Cuba en el mes de noviembre, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, desde Madrid, dijo a Radio Martí.
Este mes de noviembre, la lista de presos políticos de Prisoners Defenders para Cuba arroja 7 convictos de conciencia más en Cuba, 5 de ellos nuevos y 2 revocados con condenas anteriores. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Roilán Álvarez Rensoler, de la UNPACU, Julius Neis Richard Viel, de UNPACU, Denis Solís González, del Movimiento San Isidro, Yandier García Labrada, del MCL, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, Movimiento Democracia, y además han sido revocados a prisión Osmani Mendoza Ferriol, de UNPACU, y Orlando Triana González, del MCR.
Según Larrondo, en las bajas de la lista elaborada por la entidad que preside, no ha habido concesiones por parte del régimen cubano.
En cuanto a las bajas de la lista, desgraciadamente no ha habido concesiones. Han cumplido íntegramente sus condenas 6 presos políticos, que han salido de la lista, lógicamente. Asimismo, falleció el preso político Miguel Álvarez Sánchez, que sale de la lista, y Michael Herrera Bones también ha salido de la lista por su delicada situación de salud y no haberse celebrado vista oral en su caso, habiendo estado en prisión preventiva en una situación absolutamente irregular, por lo que entendemos que la causa tiene que haber sido archivada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra información, el rapero y activista Omar Mena, conocido por El Analista, fue arrestado el lunes en Santa Clara tras ser señalado por las autoridades como el promotor de una marcha en la que un grupo de jóvenes se darían cita en el parque Los Beatles de esa ciudad. Mena dijo a Radio Martí que la marcha sería totalmente pacífica y que durante su arresto las autoridades expresaron preocupación por una posible revuelta social generada por la manifestación.
Había una idea de muchos jóvenes en la ciudad de manifestarse. San Isidro fue la chispa que encendió esta llama, ¿no? Entonces me contactan para eso y los convenzo de hacer algo más pacífico, que tenga más repercusión social, de leer poesía, de sentarnos en un parque. O sea, ya desde por la mañana yo amanezco sitiado por la gente de la seguridad del Estado. Todo eso fue ayer. Me dicen que no puedo ir, que sé yo. Y entonces cerca de las 3 de la tarde pierdo comunicación con todo el mundo porque me cortan todos los servicios de internet, de incluso de telefonía móvil. Yo no podía ni llamar ni nada de eso. Yo tengo un niño chico. A mi esposa también le cortaron todos los servicios. Entonces ya todos los patios que colindan con mi casa los tenían también con agentes de la seguridad del Estado. Ya a las 5:15 yo salí, la detención fue pacífica, yo también me entregué pacíficamente. Esta vez me llevaron por una casa en Santa Clara, donde me ofrecieron comida, me ofrecieron cerveza, todas esas cosas de las que no comí ni tomé. Preguntando sobre la marcha, solo hablaban de las campañas de San Isidro, que mercenarios, que si dinero, que si asalariados, lo mismo que han hablado en noticiero. Entonces yo les planteé eso que nosotros íbamos a hacer. Era totalmente pacífico. No, pero es que no pueden salir, porque imagínate tú que si se forma una revuelta, nos avisa y lo hacemos bajo nuestros términos. Y además ellos reconocen que ayer sí iba a ser un poco más grande la cosa, el llamado a la convocatoria tuvo un poco más de alcance. Y además el operativo montado lo demuestra. A mí nunca en la vida me habían cortado la línea de teléfono, nunca había visto tantos efectivos cuando me arrestan varias horas, ahí alrededor de 5 o 6 horas.
Y José Daniel Ferrer, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de Cuba Decide, escribió una columna de opinión para el diario español ABC. Ferrer expresa que es la hora de iniciar una transición haz la democracia en Cuba y todos debemos dar nuestro mejor aporte. Agregó además que debe ser moral para todos y que nos conviene. Para salir de la grave crisis en que se encuentra inmersa nuestra patria, urge un diálogo nacional respetuoso y constructivo que dé inicio al proceso de transición hacia la democracia. Demorarlo más resulta muy peligroso para todos, afirma Ferrer. Ferrer opinó que el movimiento San Isidro ha dado lugar a un escenario de solidaridad y justos reclamos de derechos y espacios que deben ser entendidos por todo el territorio nacional y la diáspora cubana, y agregó que los cubanos emigrados juegan un papel crucial en la lucha por la libertad. Ferrer solicitó más solidaridad del gobierno y el pueblo estadounidense e instó a la próxima administración a mantener e incrementar las medidas contra el régimen y a Europa a ser más exigentes con el régimen castrocomunista, más solidarios con el pueblo. Pero, sin embargo, el gobierno de Cuba anunció la próxima entrada en vigor de la ficha única del ciudadano. La Gaceta Oficial publicó ayer lunes la resolución 48420 del Ministerio de Justicia con los detalles de esa plataforma que en principio es presentada como necesaria para el régimen y el comercio electrónico. Sin embargo, el portal digital Diario de Cuba escribe que la medida consolida las prácticas del Gran Hermano que vigila a toda la sociedad. Consiste en una base de datos que entrará en funcionamiento el próximo 10 de diciembre y en la que todos los cubanos deben estar para hacer sus trámites y recibir servicios. El abogado Eloy Viera Cañive, citado por Diario de Cuba, dice que la medida solo puede significar la reproducción virtual de un sistema de vigilancia masiva ya ampliamente diversificado y consolidado materialmente. El 10 de diciembre es el día que entrará en vigor la referida ficha única y además es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a otra información. El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, afirmó que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a los periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. El CPJ denunció que durante la ofensiva del régimen contra el Movimiento de Arte Independiente San Isidro, las autoridades cubanas han impedido que los miembros de la prensa hagan su trabajo y han bloqueado el acceso a Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram e Instagram. El bloqueo de sitios, de redes sociales y aplicaciones de mensajería para obstruir la cobertura de las protestas ha puesto de relieve el absoluto desdén del gobierno cubano por la libertad de expresión. Así dijo Natalie Sotwin, coordinadora del programa del CPJ en América Central y del Sur. El Comité para la Protección de los Periodistas dio a conocer que no recibió respuestas cuando llamó a TEXA, a la PNR y el MININ para indagar sobre lo ocurrido. También tenemos reacciones que nos llegan del PEN Club Internacional, organización no gubernamental que integra escritores, poetas, artistas y periodistas. Ha preparado un comunicado sobre los sucesos de San Isidro en Cuba. Los detalles los tiene Pedro Corzo.
La poetisa y periodista mexicana Alicia Quiñones, coordinadora para América Latina del PEN Internacional, comenta en exclusiva para Radio Martí que la ONG está preparando un comunicado sobre la situación cubana en el marco de los acontecimientos de San Isidro.
Y hay cosas muy importantes que destacar y al respecto, bueno, hemos ya publicado, como te decía, diversas cosas en nuestra página de internet y hemos seguido junto con gente del movimiento que ha estado involucrado en estas manifestaciones, pues el momento a momento. Pero sí estamos ya preparando una declaración de PEN Internacional sobre los acontecimientos en Cuba.
Destaca Quiñones que la relevancia de la protesta de San Isidro se puede medir por el comentario sobre la misma que hizo el jefe de gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Yo quisiera notar algo importante, pero también igual margen de esta declaración es las declaraciones de Miguel Díaz-Canel Bermúdez sobre el movimiento. Estuve viendo, por ejemplo, los tweets que él publicó en contra, tratando de desprestigiar este movimiento, y solamente me queda un pensamiento en Pedro, y es que de no ser importante lo que está sucediendo, no lo comentaría. Esto nos dice qué tan importante es todo lo que está sucediendo en este momento en Cuba, que el presidente se ve obligado a tratar de denostar este movimiento. Por supuesto que el movimiento cuenta con el reconocimiento de las instituciones y de las organizaciones internacionales, como lo ha hecho público artículo 19, PEN Internacional, Amnistía Internacional, entre muchos otros.
El PEN Club es una agrupación que agrupa intelectuales de más de 100 países de todos los continentes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
También se han manifestado exmandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano. Han emitido un documento titulado así, Manifiesto de Expresidentes en apoyo al movimiento San Isidro. Entre los impulsores y firmantes del manifiesto se encuentran los expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez Echevarría, junto al expresidente de Bolivia, José Tuto Quiroga. El escrito condena la represión en Cuba contra el movimiento San Isidro, cuyos miembros exigen la libertad del rapero Denis Solís y rechazan el decreto ley 349 que impone limitaciones a las libertades de creación en la isla. También son firmantes del documento los venezolanos Humberto Calderón Berti, exministro de Petróleo y excanciller, José Rodríguez Iturbe, expresidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, y Asdrúbal Aguiar, exministro de la Presidencia y Relaciones Interiores de Venezuela. Y hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos cumple 10 años de fundado. Esta ONG, con sede en Madrid, recolecta datos acerca de las violaciones de derechos humanos en Cuba y los da a conocer a organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. Al respecto, el expreso político cubano Alejandro González Raga, su director ejecutivo, así lo dijo a Radio Martí.
Resumiendo estos 10 años de trabajo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, diremos que nos hemos centrado en tres líneas fundamentales de trabajo, que son la denuncia de las violaciones de derechos humanos, la incidencia política y la formación. En estas tres vertientes hemos logrado abrir un canal de comunicación con los mecanismos de derechos humanos, con los cuales hoy existe un flujo importante de información. También nos hemos convertido en un referente en Europa para los temas cubanos y hemos formado una gran cantidad de miembros de los diferentes grupos de la sociedad civil dentro de Cuba. Y yo creo que estos son pilares de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos.
El estado del tiempo.
A las 12 con 15 minutos vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Siempre con nosotros está Lázaro Domínguez. Lázaro, y se agradece que refresquen un poco las temperaturas, ¿verdad?
Se agradece, efectivamente, Ariane, llegó el frente como se esperaba. Bueno, vamos entonces al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur. Un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo norte de las Bahamas. El frente frío que presenta una moderada actividad de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas, penetra el canal viejo de Bahamas antes de extenderse sobre la llanura de Villa Clara y Cienfuegos y las aguas del Golfo de Honduras y llega hasta las costas de Belice. El frente llegará esta noche hasta la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila y se proyectará sobre el norte de Honduras y Nicaragua. Para Cuba continuará abundante nubosidad sobre las provincias occidentales, con lluvias y chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas esta tarde han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las mínimas para mañana miércoles entre los 13 y los 16. Los vientos del norte de entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central, poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Doce con 16 minutos, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El estado de Georgia investiga un supuesto registro ilegal de votantes, pero niega un fraude generalizado en las elecciones de los Estados Unidos. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El secretario del sureño estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que los funcionarios estatales están investigando a grupos de terceros que intentan registrar a personas en otros estados para votar en Georgia, pero rechazó las acusaciones de fraude generalizado en los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Las investigaciones sobre los esfuerzos de al menos cuatro grupos se realizan con anticipación a la segunda vuelta para el Senado, que tendrá lugar el 5 de enero y que determinará el control del Senado de Estados Unidos. Estos grupos de terceros tienen una responsabilidad de no alentar la votación ilegal. Si lo hacen, serán responsabilizados, explicó el funcionario. Raffensperger también dijo que el recuento automático de la competencia presidencial del estado está programado para completarse el miércoles. Aunque los demócratas mantuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado ocupan dos escaños menos que los republicanos y quedan pendientes los dos puestos de Georgia. En el caso de que pudieran ganar esas bancas, el equilibrio se rompería con el voto de la vicepresidenta electa Kamala Harris, ya que el vicepresidente de Estados Unidos es el presidente del Senado. Ambos partidos y sus activistas están librando una contienda para atraer a los votantes con actividades y recaudaciones que se han extendido a todo el país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, conversó el lunes con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre la necesidad de reforzar la alianza entre Washington y la ONU. Así lo informó el equipo de transición de Biden. Ambos abordaron la necesidad de reforzar la relación entre Estados Unidos y las Naciones Unidas en asuntos globales urgentes, como la lucha contra el COVID-19 y la necesidad de aumentar la resistencia ante futuros retos de salud pública. Así lo detalló el equipo del futuro mandatario en un comunicado. Además, ambos líderes departieron sobre la crisis del cambio climático, los avances en materia de desarrollo sostenible y el mantenimiento de la paz y la seguridad, entre otros asuntos. 12:19, vamos a las noticias de América Latina. Estados Unidos ha sancionado a una corporación china por apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. El informe lo envía John Burnett.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Productos Electrónicos de China, CEIEC por sus siglas en inglés, por apoyar los esfuerzos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para, textualmente, socavar la democracia en Venezuela. En la nota de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Tesoro estadounidense, explica que este apoyo incluye esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos. Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, apuntó en el comunicado que la dependencia del régimen ilegítimo de Maduro en entidades como CEIEC para avanzar en su agenda autoritaria ilustra más aún la priorización del poder del régimen sobre los valores y procesos democráticos. Más adelante, y refiriéndose al sistema de filtros y bloqueos web chino, advierte: el conjunto de software y hardware que CEIEC proporcionó a Venezuela es una versión comercializada del gran contrafuego de China, afirma el comunicado. Con estas sanciones, todas las propiedades e intereses que CEIEC posee, directa o indirectamente, con un 50% o más en Estados Unidos o en posesión de un estadounidense, están bloqueados. La OFAC emitió una licencia general por 45 días que autoriza las transacciones y actividades para la liquidación de operaciones que involucran a CEIEC. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos en Venezuela. Allí en ese país, representantes de la oposición se pronunciaron para rechazar las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Los principales dirigentes de los partidos políticos de la oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, participaron en una actividad de calle para exhortar a los ciudadanos a no votar en las elecciones parlamentarias, en las que no participarán por considerarlas una farsa. El parlamentario Freddy Guevara afirmó que el evento electoral es un fraude y llamó a no participar en el proceso, pero sí en la consulta popular prevista de forma presencial para el 12 de diciembre, y que constará de 3 preguntas, en las que se le pide a los venezolanos manifestar, entre otras cosas, si exigen la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
De las 35 organizaciones políticas que participaron en la elección del 2015, ni una sola está participando realmente. ¡Ninguna! ¿Y eso qué significa? Que es en efecto un fraude. A unos porque no lo dejaron inscribirse, a otros porque les secuestraron los partidos.
La diputada Delsa Solórzano también cuestionó la legitimidad de los dirigentes de partidos de oposición que acudirán al proceso y que son considerados aliados del madurismo.
Los que están participando no son candidatos, son cómplices del fraude, son alacranes. El 6 de diciembre todo el mundo en su casa. Que sea cuarentena radical, pero contra el fraude que pretende Maduro.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció reiterando que el evento electoral del 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que vive actualmente el país, no hace más que agravarla. En tanto, el gobierno en disputa continúa llamando a los ciudadanos a participar en el evento electoral y piden confianza en el voto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cambiamos de información. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, pidió al gobierno de Guatemala que ofrezca garantías para que los profesionales de la prensa puedan ejercer su trabajo de manera segura después de que una decena de periodistas fueron agredidos recientemente. El presidente de la CID, Jorge Canaguati, instó a las autoridades guatemaltecas a garantizar que los periodistas puedan trabajar libremente sin ningún tipo de represalias. Canaguati exhortó a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables de las agresiones y dijo que es un mensaje que debe ser enviado a grupos violentos y agentes de seguridad para que no sigan agrediendo a los periodistas. Por segundo fin de semana consecutivo, se mantuvieron las protestas sociales contra las determinaciones del mandatario Alejandro Yamatei y el Congreso en relación con el presupuesto nacional. Nos vamos ahora hasta Nicaragua. En ese país podría culminar el año 2020 sin una negociación que pueda poner fin a la crisis social que se vive. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Este año 2020 podría terminar en Nicaragua sin un acercamiento a una posible negociación que ponga fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018. El máximo líder de la Iglesia Católica Nicaragüense, Cardenal Leopoldo José Brenes, negó que esta institución religiosa esté en este momento promoviendo un acercamiento y así puso fin a las especulaciones surgidas sobre un posible tercer diálogo nacional. En declaraciones al diario La Prensa, el Cardenal Brenes aseguró desconocer si en este momento miembros de la oposición, el gobierno y los sectores sociales avanzan en algún proceso de negociación. La posición del líder religioso es relevante sobre el tema porque la Iglesia Católica fue la mediadora en los dos primeros intentos de consolidar una mesa de negociación que abriera las puertas a una salida a la crisis que ha golpeado el país a lo largo de los últimos 2 años.
Que yo sepa, no. No, cada quien en su Dios sigue trabajando, pero eso de diálogo no hay nada.
Otros sectores políticos y sociales también han negado que en este momento se avance en algún tipo de acercamiento. En tanto, algunos actores políticos que se han mantenido aislados de la palestra pública en los últimos años, como el exparlamentario Alejandro Bolaños Davis, recomiendan a los sectores sociales tener apertura hacia una negociación.
Un conversatorio que sea positivo, propositivo entre nosotros para salir de esa polarización.
El primer diálogo nacional se convocó en junio de 2018 en medio de una fuerte represión estatal como respuesta al estallido social de abril de ese año, mientras el segundo intento se realizó en febrero de 2019. En ambos casos no se lograron mayores avances para resolver la crisis que vive Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Programa Mundial de Alimentos ha urgido nuevamente a la comunidad internacional a brindar asistencia a la región centroamericana tras el paso de los fenómenos tropicales Eta e Iota, los cuales han agudizado el problema de la inseguridad alimentaria en el área. Durante el fin de semana, el director regional del programa, Miguel Barreto, realizó una gira por las comunidades devastadas de la región noreste de Honduras, uno de los países más afectados junto a Nicaragua, para evaluar los daños. Barreto calificó el panorama como un desastre y dijo que necesitan la ayuda internacional para poder llegar a las personas afectadas. Esto supera las capacidades de cualquier gobierno nacional para poder enfrentar esta emergencia, citó Barreto. Indicó que se necesitan unos 22 millones de dólares para dar asistencia alimentaria a las 600,000 personas afectadas en Honduras y otros países de Centroamérica y el Caribe. con 26 minutos, vamos a las noticias internacionales. El Parlamento iraní aprobó hoy martes, en líneas generales, un proyecto de ley que urge impulsar el programa nuclear del país que viola el acuerdo nuclear del año 2015, incluido el enriquecimiento de uranio al 20%. Más próximo al nivel necesario para fabricar un arma nuclear. El proyecto requiere que el gobierno de Irán ignore otras restricciones en su programa nuclear acordadas con las principales potencias mundiales. El gobierno dijo que la medida propuesta en respuesta al asesinato de un importante científico nuclear el pasado viernes no podía cambiar la política nuclear de Irán. El Parlamento de Irán ha exigido a menudo un endurecimiento de la posición del país sobre la cuestión nuclear en los próximos años sin mucho éxito. El llamado Plan de Acción Estratégico para el levantamiento de las sanciones y protección de los derechos de la nación iraní incluye 9 artículos y se aprobó días después del asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizad. Teherán insiste en que su programa nuclear no es bélico, sino civilista y pacífico. Y en otra información, Nueva Zelanda se ha unido a Australia para denunciar un tuit gráfico publicado por un funcionario chino que muestra una imagen falsa de un soldado australiano sonriente sosteniendo un cuchillo ensangrentado en la garganta de un niño en Afganistán. La primera ministra Jacinta Ardern dijo el martes que Nueva Zelanda ha expresado sus preocupaciones directamente con las autoridades chinas. Ardern dijo que la referida imagen no es real, así que de acuerdo con nuestra posición de principios, donde se utilizan imágenes como esa, plantearemos esas preocupaciones y lo haremos directamente, dijo a los periodistas. La imagen que parecía mostrar al soldado degollando al niño fue publicada por Xiao Lihan, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Australia ha sido los excesos cometidos por algunos de sus soldados en Afganistán y lleva a cabo un proceso judicial contra ellos. China no se ha retractado por la imagen y ha dicho que no pedirá disculpas. Otra información, Facebook y Google se están convirtiendo en zonas sin derechos humanos en Vietnam. Así lo ha advertido hoy martes Amnistía Internacional, acusando a los gigantes tecnológicos de ayudar a censurar la oposición pacífica y la libertad política en el país. Amnistía advirtió que, aunque una vez fueron la gran esperanza para el surgimiento de la libertad de expresión en el país, las plataformas de redes sociales se están convirtiendo rápidamente en zonas sin derechos humanos. El ministro de Información, Nguyen Minh Hung, dijo el mes pasado que las empresas tecnológicas estaban cumpliendo con las demandas de eliminar malas noticias, propaganda contra el partido y el Estado, a un ritmo más rápido que nunca, según los medios estatales. Según Amnistía, este año Facebook cumplió con el 95% de las solicitudes del gobierno y YouTube con el 90%. Y en Francia, 4 policías fueron inculpados por golpear a un hombre negro en ese país. El informe lo tiene la agencia Franpres.
4 policías fueron inculpados y 2 fueron encarcelados en el marco de la investigación por una paliza a un productor negro en París. El juez acusó a 3 de los 4 policías de violencia voluntaria por persona depositaria de la autoridad pública y por mentir en escritura pública, como pedía la fiscalía. Se trata de los 3 policías que aparecen en un video divulgado el pasado jueves, grabado por cámaras de seguridad del estudio de música, donde se ve a los policías golpeando al productor Michel Seclair, hecho calificado de vergüenza por el presidente Emmanuel Macron. El mandatario convocó el lunes al gabinete de ministros y a líderes parlamentarios para una reunión de crisis, con el objetivo de plantear sugerencias para restablecer la confianza entre policía y población. El caso saltó a la luz en medio del debate sobre una ley de seguridad global, cuya principal medida es limitar la posibilidad de filmar a las fuerzas del orden. Decenas de miles de personas en toda Francia se manifestaron el sábado en contra de la ley, y en París se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí Noticias.
12:32, ya estamos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias, en esta emisión que corresponde al 1 de diciembre del año 2020. Aquí continuamos con ustedes, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez, en la producción Jaime Admiral Jr., en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, y en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. Reiteramos esta información. El prisionero político cubano Silverio Portal Contreras fue liberado hoy martes después de más de 2 años encarcelado por su activismo, según informó en las redes sociales su esposa Lucinda González Gómez. Ha dicho que lo llevaron para la casa de su madre, que ya ha fallecido, donde actualmente vive una de las hermanas de Silverio, así lo adelantó la esposa del opositor en una transmisión en vivo a través de Facebook. Tendremos más detalles de esta liberación en el programa Cuba al Día con Tomás Cardoso. En otra información, el último de los huelguistas de San Isidro abandonó este tipo de protesta. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
El rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, depuso su huelga de hambre y agradeció a los artistas y los jóvenes que se solidarizaron con la protesta del movimiento San Isidro, especialmente con aquellos que se apostaron frente al Ministerio de Cultura.
Ya depusimos la huelga. Gracias a todos esos muchachos intelectuales, dramaturgos, gracias a todo el cubano que se conectó con la realidad de lo que nos pasó.
Centenares de artistas, intelectuales y activistas se plantaron el viernes frente a la máxima entidad cultural cubana, un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre que demandaban la libertad del músico encarcelado Denis Solís en la sede del Movimiento San Isidro, en Damas 900. 155 del mismo municipio habanero. El Osorbo continuó su huelga de hambre en su casa de La Habana Vieja. Fue el último de los 9 activistas que se mantuvo en este tipo de protesta.
2 patrullas, una en cada esquina, y como 20 oficiales de la seguridad del Estado, los cuales no me dejan salir.
El sábado en la tarde también abandonó el ayuno voluntario el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ingresado en el hospital Manuel Fajardo, según informó su tío, el activista político Enis Berrios. El gobierno de Cuba, a través de su prensa oficial, tildó la huelga de hambre de show orquestado desde Estados Unidos y aseguró que el desalojo fue una medida de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la artista Tania Bruguera visitó ayer en La Habana a las activistas Omara Ruiz Urquiola y Anameli Ramos, quienes estuvieron en la sede del Movimiento San Isidro realizando una protesta pacífica pidiendo la libertad del músico Denis Solís. A través de las redes sociales, Omara Ruiz Urquiola publicó una foto con el texto La Cuba Necesaria, que generó diferentes reacciones entre los internautas. Tania Bruguera fue una de las 30 artistas que se reunieron el pasado viernes con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. El encuentro terminó con varias promesas que fueron rotas por el gobierno cubano en menos de 24 horas. Un ejemplo de ello es la campaña de difamación de la prensa oficialista contra el movimiento San Isidro. Precisamente, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Cossack, dijo que el gobierno de Cuba tiene temor a cumplir con los acuerdos que hizo la pasada semana con los artistas y figuras culturales. Los gobiernos legítimos no temen al diálogo con su pueblo, así dijo Cossack por medio de Twitter. El funcionario estadounidense dijo que es vergonzoso ver al gobierno cubano reprimir al movimiento San Isidro y decir que sus miembros son mercenarios. También Amnistía Internacional afirmó que está creciendo en todo el mundo el apoyo al movimiento San Isidro en Cuba. La solidaridad con las personas en la isla que piensan de forma diferente está en auge, así dijo Amnistía Internacional en un tuit que repite un poema de la nicaragüense Gioconda Belli dedicada al movimiento San Isidro. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó su preocupación por los actos represivos contra el movimiento San Isidro y sus integrantes, la que puede ser enmarcada en la acentuada intolerancia en relación con las manifestaciones artísticas que pudieran poner en cuestionamiento el sistema político o el régimen dirigente. En estos términos, la Comisión solicita al Estado cubano que investigue los hechos ocurridos, determine y sancione a los responsables y que disponga la suspensión de todo tipo de actos de acoso, vigilancia, intervención de comunicaciones en contra de los integrantes del Movimiento San Isidro. La entidad adscrita a la OEA también exige al régimen cubano que restituya al Movimiento San Isidro su local y dé cuenta de la situación de los bienes sustraídos durante el operativo. Y precisamente esta fuerza empleada en La Habana contra los integrantes del Movimiento San Isidro muestra que en Cuba existe un régimen brutal donde el ciudadano cubano siente que no hay futuro. Eso lo afirma desde Frankfurt, en Alemania, Martin Lessinstein, vocero de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos. Vamos con este informe de Carmen María Rodríguez.
El documento enviado desde la sede de la IGFM en Frankfurt circuló a nivel de la Cancillería alemana y fue enviado además a otros recintos diplomáticos a través de Europa. Al ser divulgado a nivel internacional, el vocero de la entidad alemana de derechos humanos, Martin Lessentin, afirmó:
Die Machthaber in Havanna riskieren Tote und Friedhofsstille. Sie können weder die Kritik von
La muestra de fuerza en La Habana riesca la paz, la vida de sus ciudadanos ciudadanos, que haya un silencio sepulcral. El régimen cubano no tolera ni la crítica de los artistas como tampoco la del simple ciudadano. Este régimen cubano es responsable por el empobrecimiento del pueblo. Ha logrado establecer un clima de una total falta de perspectiva y miedo hacia el futuro. ¿Qué joven cubano vislumbra su futuro en Cuba? El que es crítico del régimen es forzado hacia su propia anulación, hacia la emigración o a realizar huelgas de hambre. El allanamiento del recinto artístico pone en evidencia una vez más que la nación cubana la domina una dictadura brutal. Martín Lesentín, a nombre de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, dijo que su organización insta a los gobiernos a través de Europa a aplicar sanciones contra el régimen de La Habana por, entre otros abusos, su tratamiento a los miembros del movimiento de San Isidro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y nos vamos con esta otra información. El médico cubano Manuel Guerra, detenido por la seguridad del Estado, está acusando de violaciones a la Constitución, a la cúpula gobernante cubana, y pide democracia. Paul Sphere, de Radio Martí, nos entrega más detalles.
El médico cubano Manuel Guerra denunció en sus redes sociales que fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado y sacado de su domicilio sin vestirse. En una conexión directa de Facebook, el galeno, que ha acusado abiertamente al régimen cubano, explicó que fue detenido sin orden judicial alguna y por qué razón. ¿Qué es lo que pide el doctor Manuel Guerra?
Irrumpieron en mi morada hasta el cuarto llegar. Ahí él intentó quitarme el teléfono. Le digo, compadre, ¿cómo tú vas? No me quites el teléfono, ya culminé la grabación. El artículo 49 de la Constitución dice que el domicilio es inviolable. No pueden penetrar a morada ajena sin permiso de quien la habita. Si ustedes lo hicieron, ustedes ni siquiera me pidieron permiso, salvo por orden expresa de autoridades competentes o con las formalidades legales o por un motivo que haya sido previamente avisado. Este señor no me pidió permiso, ni siquiera se identificó. De ahí me llevan conducido hacia una unidad que es de instrucción penal. Y entonces ahí me tuvieron detenido de alrededor de las 10 de la mañana hasta que me soltaron ya a las 5, eran 5, 5 y algo. ¿Qué pasa? Que aquí están violando, como le dije ya, el artículo 49 de nuestra Constitución, ese que dice que el domicilio es sagrado, que no puede ser violado. También incurre en el artículo 51, que dicen que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, tratos crueles, ni penas inhumanas o degradantes. Y ahí, bueno, me llevaron, me sacaron, me desaparecieron, que mi madre estaba preocupadísima. Hay muchos amigos míos que les agradezco a todos de verdad el apoyo. Indagando por donde tendría que estar. Lo que quisiera es tener la democracia y la libertad para elegir quién me va a representar. No importa si sale uno y sale otro, bueno, al final, con una democracia, quien sea el electo, ese es el que acredita, no un presidente que me está gobernando, que está dictaminando decretos, ley y locuras a su antojo, que no me representa, porque yo nunca elegí por él, nunca voté, ni mucho menos. De hecho, ni el delegado lo conozco, por eso hay que votar.
Para Radio y Televisión Martí, desde Miami, Paul Sphere.
12:41, vamos a otras informaciones. Nueva York va a reanudar las clases presenciales pese al repunte del COVID-19. Los detalles los tiene Tony Cano.
La ciudad de Nueva York reanudará las clases presenciales y aumentará el número de días a la semana en los que muchos niños asisten a las escuelas, a pesar de que se intensifica el repunte de casos de coronavirus en la urbe, informó el alcalde Bill de Blasio.
We've always said from the beginning that nothing is as good as in-person education.
El anuncio representa un cambio radical de la política en el sistema escolar más grande de Estados Unidos. Menos de 2 semanas después de que de Blasio anunció que las escuelas iban a suspender las clases presenciales a causa de un creciente número de casos de COVID-19 en la ciudad. Algunas escuelas primarias y programas de jardín de niños reanudarán las clases el 7 de diciembre, dentro de una semana, dijo el alcalde. Algunas tardarán más en reabrir sus puertas. Los programas escolares que atienden a estudiantes con necesidades especiales en todos los grados retomarán las clases presenciales a partir del 10 de diciembre, informó de Blasio. El plan para la reapertura de escuelas secundarias y preparatorias sigue en desarrollo, añadió el alcalde. Nos sentimos confiados en que podemos mantener las escuelas seguras, comentó. Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York reanudaron las clases presenciales en septiembre para los estudiantes cuyos padres habían elegido enviarlos a las instituciones. Las instalaciones volvieron a cerrar el 19 de noviembre en medio del rebrote de infecciones en la ciudad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la compañía estadounidense Moderna ha solicitado la autorización de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos y en la Unión Europea. El informe lo tiene ahora Judith Martín Rodríguez.
La empresa estadounidense de biotecnología Moderna solicitó el lunes la autorización de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos y la Unión Europea tras anunciar unos sólidos resultados que muestran una eficacia de más del 94%. Ya son varias las compañías que han desarrollado una vacuna activa contra el COVID-19 y que están en proceso de evaluación. Ahora es la de Moderna la que deberá pasar por los reguladores europeos y estadounidenses para certificar su posible distribución y vacunación general. En días pasados y consultando sobre las vacunas que están en proceso para llegar a los estadounidenses, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos, advertía:
la ayuda está en camino. Tradicional e históricamente las vacunas son altamente eficaces y han aplastado epidemias como la viruela, la poliomielitis y el sarampión. Podemos hacer eso con las vacunas que estarán disponibles pronto y en fila.
La compañía estadounidense Moderna, junto con los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos, iniciaron su ensayo en el mes de julio y ahora, tras haberse confirmado una efectividad de más del 94% en su inyección, esperan la aprobación de emergencia que les autorizará la comercialización de su antídoto contra el COVID-19. Esta noticia supone esperanza y abre la puerta a un final cercano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Nos vamos a otra información. Vamos a hablar de Nicaragua. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima que la economía de ese país va a sufrir una contracción de hasta un 6% por la devastación de los huracanes Eta e Iota, así como por los efectos del COVID-19 y la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
Los dos huracanes que devastaron la costa caribe de Nicaragua cambiaron las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, tenía para el país centroamericano.
Se estima que alrededor del 6% de la producción nacional se ha perdido. ¿En qué radica esto? Bueno, principalmente tomando en cuenta que el impacto de los dos huracanes fue en mayor medida sobre la matriz económica nacional que descansa sobre el sector agrícola.
El economista Michael Marenco explica que Nicaragua podría ser uno de los países de Centroamérica con mayor contracción al cierre del año 2020.
Las expectativas de organismos como la CEPAL se han pronunciado alrededor de ello y han sido desfavorables. Estiman que la economía nicaragüense se contraiga alrededor del 6%.
El 2020 ha sido uno de los años más difíciles para el país. Como efecto de la pandemia y la crisis sociopolítica, más de 200.000 personas quedaron en el desempleo, según el Banco Central. Sin embargo, el partido oficialista se muestra optimista para el año 2021.
Los que amamos a este país somos la gran mayoría de los nicaragüenses. Los que queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos somos la mayoría de los nicaragüenses.
Contra todo pronóstico, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que la contracción económica al cierre del año 2020 será solo de un 4,5%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en Honduras, el sector agrícola también está reportando daños en más del 80% de zonas de cultivo luego del paso de estas tormentas Eta e Iota, y los productores están solicitando la ayuda al gobierno. El informe ahora desde Tegucigalpa con Óscar Ortiz.
En al menos 10 de los 18 departamentos en Honduras se reportan millonarias pérdidas como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, representando más de un 80% de las zonas productoras. El gobierno, a través del ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, dijo que los informes señalan que el maíz, frijol, arroz y banano son de los productos más afectados.
En el tema de granos básicos, el impacto más grande que hemos sufrido a la fecha es en el tema de arroz. Tenemos prácticamente 4.760 manzanas perdidas en Colón.
Por su parte, Héctor Castro, que es productor de banano, aseguró que se perdieron más de 2.700 hectáreas, representando aproximadamente 1 millón de lempiras en pérdidas algo más de 40 millones de dólares.
Estamos ahora mismo en unas 2.520 hectáreas, pérdida total. La cifra que pudiera aumentarse. Eso representa un total de 2.700 hectáreas, que son 5.500 empleos directos, que ahora mismo se están quedando esa cantidad de familias sin trabajo.
Ante la crisis generada por los fenómenos naturales, sumando a ello las pérdidas que dejó el confinamiento por la pandemia del COVID-19, los productores solicitan a las autoridades de gobierno el desembolso de fondos que les permita reactivar las operatividades de sus empresas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La noticia en perspectiva.
A las 12:49, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, como cada día nos acompaña Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por esta invitación y esta oportunidad tan importante de poder decir lo que está aconteciendo en el mundo, particularmente aquello que está asociado, vinculado a Cuba.
Por supuesto que sí. Hoy iniciábamos el espacio informativo con la noticia que nos llegaba desde la isla, que el opositor Silverio Portal Contreras fue liberado, aunque aún se desconocen los detalles de esta excarcelación. Así que estaremos ampliando esta información en próximos espacios. Yo creo que es una buena noticia, Pedro.
Es una excelente noticia y, como me comentaba hace un rato un colega, demuestra una vez más que cuando la gente reclama, y reclaman con coraje, con dignidad y más que ninguna otra cosa, tienen la razón, los gobiernos, por cerrados, por dictaduras que sean, se ven obligados a respetar las demandas populares. Uh-huh. Y lo de San Isidro, que tenía este objetivo, sí, al fin lo ha determinado. Excarcelaron a la persona que dio origen a estas protestas, y esto es un buen mensaje. Y sí, como me decía en el día de ayer, cuando conversé con la señorita Alicia Quiñones, periodista y poetisa mexicana que dirige la parte que corresponde al Pen Club Internacional en América Latina, uh-huh, ella me decía, Pedro, ha producido una gran impresión entre todos nosotros la acción de los jóvenes artistas, sí, de San Isidro, y esa impresión se ve reforzada con el planteamiento del propio jefe de gobierno de Cuba, de uh-huh, Díaz-Canel, que aludió, según algunos analistas, al posible uso de la fuerza. O sea, para que un jefe de gobierno, y más un jefe de gobierno de las características del cubano,
sí,
aluda a una protesta popular, es realmente porque les tocó, les llegó a fondo.
Exactamente, y yo pienso que sí, que algo se ha empezado a cambiar dentro de Cuba. Sobre todo, lo importante es dentro de la población cubana, que es fundamental en este tipo de cambio. Y si de momento no se hablaba del movimiento San Isidro, ahora todo el mundo sabe que existe y qué es lo que está reclamando el movimiento San Isidro en la isla.
Y a la vez que es un reclamo que no es solo para un lugar determinado de Cuba, sino que en todo el país, porque en ningún rincón del país existe la libertad y se respetan los derechos. Entonces, el mundo entero está conociendo esta realidad, porque se ha logrado el respaldo de organismos internacionales muy importantes,
sí,
y que Amnistía Internacional, el Pen Club, un montón de organizaciones no, sí, gubernamentales y expresidentes se han expresado sobre esta situación. Ya han demandado que los derechos humanos de los cubanos sean respetados.
Y incluso intelectuales, artistas dentro de la isla también se sumaron a este tipo de reclamo, y además ahora también están indicando lo que hizo el régimen, que violó todo lo que acordaron el viernes pasado con estas 30 personas que se reunieron con el viceministro de Cultura.
Una práctica habitual de la dictadura, sí, decir una cosa y hacer otra.
Exactamente. Eso es típico de las dictaduras, ¿no?
Muy normal en esas dictaduras, en esos gobiernos cerrados que no le dan oportunidad de ninguna clase a quienes no comparten sus puntos de vista.
Pero demuestra la naturaleza de la dictadura, y sobre todo en estos momentos con las redes sociales, Pedro, esto se va conociendo mucho más, trasciende las fronteras de la isla y se va viendo realmente cómo actúa este tipo de régimen.
Bueno, mira, hoy tenemos la noticia de que el expresidente de Costa Rica logró conversar con la señora Urquiola, vía telefónica, gracias a que una red social, pues le dio a ADN Cuba, le dio la oportunidad para que los dos establecieran contacto, y este manifestó su solidaridad con el pueblo cubano.
Así es.
Se demuestra la importancia de las redes en este mundo donde las dictaduras imperan.
Así es, las redes sociales son fundamentales. Tela por dónde cortar, Pedro Corzo.
De sobra, amiga, de sobra.
Mañana volveremos a hablar porque tendremos muchísimas noticias. Habrá que elegir una y ponerla en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación una vez más.
Deportes.
12:54 y ahí está el anuncio. Ya está con nosotros Rafael García Toledo con las noticias de los deportes. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Okay, vamos a hablar un poquitico de deportes. La selección de básquetbol de Estados Unidos ingresó a la burbuja y salió con un boleto para el torneo America Cup del año 2022 de la FIBA. Y ante Maten anotó 21 puntos y Joseph Maguet añadió 19. Y Estados Unidos superó el lunes 94-78 a México para mejorar su hoja a 4 ganados y ninguno perdido en el grupo D y asegurar un lugar en el torneo, que constituye un campeonato entre los 44 equipos de la zona americana de la FIBA, que abarca América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe. Por otra parte, República Dominicana aplastó a Cuba y termina como líder del grupo C clasificatorio de la FIBA. Le ganó 96-60 al equipo cubano. Cuba tiene 1 ganado y 2 perdidos. Está empatado por el último lugar, el sótano, con las Islas Vírgenes. ¿Cómo cambia el tiempo? Empatado con las Islas Vírgenes. Muy bien. Y los Miami Marlins designaron al pitcher derecho José Ureña para asignación y adquirieron de los indios de Cleveland el relevista Adam Simber. Eso fue el lunes, una compra por $100,000. O sea, con $100,000 compraron este pitch. Ureña, el abridor del día inaugural de los Marlins en el año 2018 y el 19, pasó 6 temporadas con los Marlins y había estado con ellos más tiempo que cualquier otro jugador activo de los de este momento, evidentemente, donde casi todo el mundo es nuevo. Tuvo marca de 0 ganados y 3 perdidos con una efectividad de 5.40 en 5 aperturas la temporada pasada, cuando tenía un salario de $3,750,000 y ganaba $1,388,889 en pago prorrateado. Se le habían proyectado un salario de alrededor de $4,000,000 para el año 2021. Ureña, quien se hizo famoso por pegarle varios pelotazos al venezolano Ronald Acuña Jr., tuvo marca de 31 ganados y 46 perdidos en sus 6 años con los Marlins, con una efectividad de 4.60 en 142 partidos, 98 de ellos como abridor. Simbe, por su parte, tuvo marca de 0 ganados, 1 perdido, con efectividad de 3.97 en 14 juegos la temporada pasada con Cleveland, que adquirió el derecho en el año 2018 de manos de los 10 Padres de San Diego, en el acuerdo que trajo el cerrador de All-Star, Brad Hand, un antiguo Marlin, que fue cambiado, el zurdo, vino a los indios. Simbe tiene 30 años, tuvo marca 6-7, con efectividad de 4.30 en 110 apariciones. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y el reconocido músico y productor Pavel Urquiza dedicó una canción al movimiento San Isidro. El tema, titulado Una Gota de Verdad, denuncia que toda dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castros. A continuación les ofrecemos parte de esta canción.
Nuestra isla se está hundiendo, un país se está muriendo. Ya no se aguanta lo incierto a nombre de que patria o muerte es una condena. 3 generaciones de frustración y penas ya no dan más. No se trata de si estás de este lado del día ya, es por pura humanidad.
es brutal. Sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castros. Y no hay justicia justa en la intención de matar. Cualquier demostración de pensamiento libre. Tres generaciones de frustración y penas. Ya no dan más. Llegó el momento de pararnos a pensar. No queda otra que tomarse de la mano. La salvación está en juntarnos por nosotros. No habrá futuro si seguimos como vamos. Llegó el momento de parar.
Radio Martí Noticias.
A las 12:59, damos un repaso a nuestros titulares. El preso político cubano Silverio Portal Contreras ha sido liberado. La organización Cuban Prisoner Defender denuncia aumento en el número de presos políticos en la isla. El Comité para la Protección de los Periodistas pide a las autoridades cubanas que cese el acoso a los periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. Estados Unidos sancionó una